Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de lunes? Por fin es lunes, el día feliz de la semana, el día que a los niños les gusta volver al colegio, a los mayores ir a trabajar o ir a buscar trabajo, al jubilado salir a pasear a primera hora. El lunes, no hay nada como el lunes, qué maravilla. Este lunes vuelven a subir las temperaturas y no hay ni asomo de gota de agua. Y la sequía... Vengo hablando cada día de la sequía como realmente anuncio de lo que va a ser el tema de conversación seguramente en los próximos meses, como no caiga agua. Los embalses de la media nacional están en el 51%. La media nacional está en el 51%. En Andalucía en el 29%. En Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad de que... En fin, a los animales todos los días hay que atenderles, que lo están pasando realmente muy mal. Muy mal, y la previsión es de nada a la vista. O sea, ya podemos hacer rogativas por donde podamos. La campaña electoral, miren, Pedro Sánchez está tan metido de hoz y coz. En la campaña electoral, que ayer en un acto en Valencia... A falta de varones autonómicos que le acompañaran en el mitin, bueno, Sánchez tiró de sus alcaldes, sus dos grandes apuestas, que saben, son Carolina Darias y Reyes Maroto, Las Palmas y Madrid, y puso en circulación una promesa electoral. 50.000 viviendas públicas para garantizar alquileres asequibles. Eso lo pues hombre, tendría que ponerse a construir vivienda pública como un poseso, bueno, no sé. O sacarlo de la Sareb, que es la Sareb, esta sociedad de reestructuración bancaria, donde están todos los archivos activos, le llamaron el banco malo, que realmente no pueden colocar, que nadie quiere, pero... Hay cosas que están en la mitad de la nada, en unas condiciones que no sirven tampoco para nada y que los bancos no han colocado. Y dice Pedro Sánchez, pues yo cojo todo eso y eso lo alquilo. Miren, las cosas que propone Sánchez son tan fáciles de desmontar, tan fáciles, porque esas 50.000 viviendas tienen letra pequeña, 15.000 ni siquiera están construidas, ya les digo. Si utilice, para ello podrían utilizar los solares que tiene el Sareb, vale. Otras 14.000 ya están habitadas. Y el tercer bloque, que son 21.000, habrá que ver dónde y en qué estado están. Miles de esas viviendas son inhabitables. Están en mitad de la nada, donde nadie quiere vivir. O sea, el afortunado inquilino que consigue alquiler a un precio, en fin, asequible, vivirá lejos de todo. No hay... El dato de Sánchez es una falacia. Al comienzo de la legislatura, Ábalos ya declaró que aumentaría el parque de viviendas en 100.000 y no han hecho ni una. Ni una. Y esto de recurrir a las viviendas del Sareb, pues, como titular queda muy bien. Pero son inalquilables la mayoría. Oiga, el Sareb ha intentado colocar esas viviendas, incluso a los fondos buitre, pero no las ha comprado nadie. Nadie. Todos los palmeros de Sánchez, todos estos que es a los que le dan la pildorita por la mañana, la pildorita de ser progre, se han lanzado a glosar la oferta innovadora, qué sensibilidad social, qué bien, pero se han olvidado de las limitaciones que plantea el anuncio que ha hecho este tipo y se han olvidado también de que la promesa huele a rancio. En febrero del 2021, el mismo Pedro Sánchez, no en un mitin, en la Moncloa, nos anunció un parque de 26.000 viviendas para alquiler social. Parecía Franco en los 50 o en los 60, que ahí sí que se hicieron viviendas, Vaya si se hicieron. Bueno, ¿y qué? ¿Y realmente qué? ¿Se acuerdan del ministro Ábalos? ¿De los 100.000? Decía, el 44% iban a ser viviendas de promoción pública. El 56% restante mediante acuerdos con empresas del sector. ¿Qué se ha hecho? Nada. ¿Qué se hará después de ahora? Nada. Los activos del Sareb están ahí, pero si no se han vendido es porque son viviendas o no terminadas o que están en lugares o que están inhabitables directamente. Es aquellas viviendas, queridos niños, ya sabéis que se los quedaron los bancos porque no pudieron pagarlas aquellos a los que les dieron hipotecas que no tenía que haberse dado. Problema de la banca de entonces. Bueno, y antes del mitin, en una entrevista conjunta para los medios del grupo Vocento, Sánchez pidió perdón por la ley del sí o sí. El campeón de la soberbia, el campeón de la arrogancia, puso ojos de ternero degollado, como dice Bustos, voz de telefonista de línea erótica, y pidió perdón. Hay que pedir perdón. Bueno, si hay que pedir perdón, lo pedimos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a Sánchez pedir perdón por algo? Ninguna. Pues esto tan inusual en él, en su carácter, es la prueba evidente del gigantesco destrozo que les ha causado la ley. Por cierto, estamos en 978 violadores beneficiados, que es aproximadamente uno de cada tres. Y habla Sánchez de los efectos indeseados de la ley como si fuera algo sorprendente e inesperado. Anda que no se lo contaron, Núñez Feijóo le pidió a Sánchez que actúe en consonancia con esa petición de disculpas, claro, lógicamente, que cese a los responsables de la chapuza, pero ahí tiene, como ya saben ustedes, las manos atadas. Durante este fin de semana hemos asistido a nuevos episodios del enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Podemos, que son los que responden. Son los que responden a la primera actuación para la confección de esa ley, que luego se la tragó Sánchez y la firmó Sánchez, por cierto. Y ambos se acusan mutuamente de hacer literalmente imposible el acuerdo. Hoy tenemos varias encuestas autonómicas. En Madrid se anticipa la victoria por mayoría absoluta de Díaz Ayuso, que yo creo que no le conviene demasiado que esas cosas se publiquen así, pero bueno, no depende de ella, depende de la encuesta, y la encuesta la hace quien la hace y la publica y ya está. En Castilla-La Mancha, Emiliano García Page podría perder el gobierno por la suma de PP y Vox, que también amenaza a los gobiernos regionales de Valencia y Aragón. Aquí la clave está en saber, ¿hay voto oculto de alguien? ¿Hay voto oculto de la derecha? Que algunos presuponen que sí. Y el voto nacional hoy en Vox Populi se certifica el pésimo resultado que para el PSOE supone la irrupción de Yolanda Díaz. ¿Por qué? Los socialistas caerían a los 92 escaños, Yolanda lograría 21 y Podemos se quedaría con 6. La suma de los tres se quedaría por debajo de los 136 que podría sacar el Partido Popular. Vox se mantendría. Es decir, la irrupción de Yolanda Díaz le restaría al PSOE 500.000 de votos y 5 escaños. Pero claro, miren, esto es mes de abril, esperemos hasta diciembre. Pasan muchas cosas en medio. Por ejemplo, ¿cuál es una de las que pasa? La anunciada rueda de prensa del presidente del Barça, Laporta, para informar del caso Negreira. Las irregularidades del escándalo por pagos efectuados durante años al número 2 de los árbitros.